COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? El Diario Oficial de Galicia ha publicado hace unas horas, ayer martes, la modificación de la Ley de Salud que refuerza las medidas frente a las agresiones al personal sanitario y establece sanciones económicas de hasta 15.000 euros para las infracciones consideradas muy graves, como las agresiones físicas. La nueva norma que entra en vigor hoy clasifica las sanciones en tres grados: faltas leves, entre las que se incluyen insultos o faltas del respeto, podrían castigarse con multas de 300 a 1.500 euros, las graves como amenazas o ciberacoso de 1.500 euros a 3.000 y las muy graves como agresiones físicas de 3.000 a 15.000 euros. Esta mañana hemos salido a la calle y a las puertas del Centro de Salud Fontenla Maristania, aquí en la Plaza de España, os hemos preguntado vuestra opinión. Una medida respaldada mayoritariamente con manifestaciones como el que diciendo que el que agrede tiene que ser castigado, y dicen también que las agresiones nunca están justificadas. Os escuchamos.
Pues no puede ser así, porque los médicos o las personas, bueno, quien quiera que lo agredan, a lo mejor es sin causa justa, vamos. Y la violencia no se puede usar.
Hombre, que eso no debía ser. Entonces, el que agrede tiene que ser castigado. Yo lo digo, seré claro. No se puede agredir a nadie, ni a médicos, ni a niños, ni a mujeres, así de claro.
También otras dos mujeres consideran esta medida como positiva. Una dice que las sanciones tienen que endurecerse para que los pacientes tomen conciencia de que están ante sanitarios, mientras que una joven dice que no se puede consentir que se agreda a un profesional, ni de manera verbal ni físicamente cuando está realizando su trabajo.
Hombre, que sí que se deben de endurecer. Si no, la gente entra por una puerta, sale por la otra y no hacen caso.
Endurecimiento de penas para cualquier persona que se meta con otra persona que está haciendo su trabajo, porque es que es su trabajo. Imagínese que usted está aquí haciendo su trabajo y vengo yo y le insulto porque sí, porque no me gusta la libre libertad de prensa, ni están trabajando, no tiene que creer.
Otro entrevistado calificó esta medida como de apropiada y pidió extenderla a otros sectores del funcionariado por su desprotección, como en el ámbito, dice, de la enseñanza.
Pues yo creo que es una medida apropiada, que defiende un poquito al sector y a los funcionarios, que están desprotegidos totalmente. Yo añadiría más, incluso en la educación deberían también implementar esas penas, porque esto es patético, vamos.
Otro ciudadano matiza su apoyo a esta medida en función del contexto. Dice que si un médico está haciendo su trabajo y es agredido, la sanción debe ser mayor. Pero también pone sobre la mesa su caso. Dice que a él le han faltado al respeto con el único pretexto, entiende, que el de ser inmigrante.
No estoy de acuerdo por la forma también de cómo te traten ahí, ¿sabes? Hay veces que te tratan bien y hay veces, a mí, el caso mío, por ejemplo, han llegado a faltarme el respeto, a tratarme como una persona como que, o sea, que eres de fuera, que no eres de aquí, mi opinión. Yo creo que sí, pero si uno llega, por ejemplo, si un médico está haciendo su trabajo y tú vienes nada más que para montar el numerito ese, pues yo creo que la multa tiene que ser un poquito más.
Medidas que entran en vigor hoy mismo. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Bueno, pues vamos a acercarnos a la comarca del Ortegal. Allí llevan décadas ya reclamando una ambulancia medicalizada. Ahora, vecinos de la zona, de estos municipios, han dado un paso más. Han puesto en marcha una recogida de firmas para exigir este recurso sanitario que consideran vital ante los largos tiempos de respuesta en emergencia. Recordemos que tienen como referencia el Hospital Arquitecto Marcide y en algunos puntos como Mañón o Estaca de Bares tardan alrededor de una hora en atender y en llegar aquí al hospital, en atender una emergencia. Hoy hablaremos con David Rodríguez, él es ortegano y uno de los impulsores de esta recogida de firmas. Y este fin de semana la ciudadanía de Ferrolterra tenemos una nueva cita con la reivindicación por un ferrocarril digno. El foro Ciudadan por lo Ferrocarril organiza un viaje reivindicativo entre Ferrol y Betanzos este sábado, además de comenzar el próximo miércoles una serie de conferencias con expertos para destacar y seguir concienciando a la población sobre la necesidad de mejoras en esta línea que nos une con Coruña, que actualmente tarda alrededor de una hora y veinte, y también con la línea de la antigua FEBE que nos une con Ortigueira y con toda la parte norte de la península. Hoy nos acompañarán dos de los integrantes de este foro, Xavier Don Gil y también Esperanza Piñeiro. Y nos acercamos a la vida universitaria. Mañana arranca en el campus industrial de Ferrol la quinta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers, un maratón de innovación de 26 horas que reúne a estudiantes de ingeniería y diseño industrial de la provincia de A Coruña, de la Universidad de A Coruña, para desarrollar soluciones para la empresa pública Navantia. Hoy nos acompañarán profesores y también responsables de Navantia para saber un poco qué buscan y por dónde pasa ese reto y esas innovaciones que aportan los estudiantes que van a estar nada más y nada menos que 26 horas buscando esas soluciones a este reto. Más de 30 alumnos de último curso y de másteres participarán en equipos trabajando de manera colaborativa. Y no será lo único, el Teatro Gallego va a entregar el premio de honor Marisa Soto en la gala de los premios María Casares en la edición número 30 que tendrá lugar mañana en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña a la actriz ferrolana Luma Gómez en reconocimiento de toda una vida. Tiene 74 años dedicada a las artes escénicas y al compromiso con el sector. Hoy Luma será otra de las protagonistas. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te recordamos que la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña confirmaba ayer el acto emitido el pasado mes de diciembre por el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, en el que se determina que no hay lugar a procesamiento del exconsellero Domar, Alfonso Villares, como autor de un delito de agresión sexual y da por concluido el sumario tras ser denunciado por la ferrolana Paloma Lago. La sala rechaza la solicitud de la acusación particular de devolver la causa al órgano instructor con la finalidad de que recibiese la declaración de dos personas. Los magistrados aseguran que la investigación ya practicada ha sido amplia y minuciosa y en base a ella la jueza instructora no aprecia indicios para poder procesar al exconselleiro Domar. Y también te cuento que agentes de la Policía Científica de la Comisaría de Ferrol Narón siguen investigando las causas de ese incendio que se inició en la noche de este pasado lunes en ese edificio ubicado en el número 887 de la carretera de Castilla, en Xubia, en Narón. Recordemos, sus propietarios acababan de adquirir esta casa con el objetivo de proceder a su rehabilitación. Afortunadamente, un edificio que estaba asegurado y que ahora acaba de ser precintado ante el temor de que alguna parte de este inmueble pueda colapsar. Y esta tarde también muy pendientes de la presentación de la marca de productos agroalimentarios KBO Ortegal, del Xeoparque Cabo Ortegal. Van a participar José Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, el alcalde de Cedeira, Alberto Rey, presidente de turno de la Asociación para la Gestión del Xeoparque, y todo esto se llevará a cabo en el auditorio de Cedeira. Dicho esto, vamos a echar también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Recuperamos la influencia anticiclónica. Eso sí, con temperaturas un poquito más bajas que en días anteriores, 17 grados y cielos prácticamente despejados. Los detalles los encontramos y los buscamos en Meteo Galicia. Saudos.
En Galicia continúan a influencia das baixas presións que se moven lentamente cara ao sur, pero que aínda manteñen hoxe un ambiente de certa inestabilidade atmosférica. O día presentase en Ferrol de ceos parcialmente nubrados, descartar algún chubasco feble e ocasional, chuvias menos probables co avance da xornada. As temperaturas en lixeiro descenso, con máximas que quedarán nos 20 grados, e todo isto cun vento que sopra de componente norte frouxo terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos a la información del tráfico. Estamos pendientes de recabar más información sobre un accidente con heridos que ha tenido lugar esta mañana sobre las 11 y 10 en el municipio de Aspontes. El resto de los viales y carreteras se circula con normalidad y fluidez.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y innovación, talento y un reto real de la industria naval sobre la mesa. Eso es lo que plantea la quinta edición del Hackathon Navantia Next Pioneers, una iniciativa que pone a prueba durante más de 24 horas a estudiantes de ingeniería de la Universidad de A Coruña y a jóvenes profesionales de Navantia con un objetivo claro, encontrar soluciones innovadoras a desafíos reales en el sector. Una experiencia que conecta directamente la universidad con la empresa y que va a convertir a partir de mañana el campus industrial de Ferrol en un laboratorio de ideas. Para hablar de todo esto, hoy nos acompañan Vicente Díaz, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, José Peinó, responsable de innovación en Navantia Ría de Ferrol, y John Solozábal, director de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial de la ciudad. Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, quinta edición ya de esta iniciativa. Explicarme qué es exactamente este hackatón, esta palabra que suena así tan complicada para que la gente se sitúe. Decirme.
Yo.
A ver, José, por ejemplo.
Bueno, el hackatón es una competición académica, no reglada por el ministerio ni nada, y lo que pretende es un poco... aunar el conocimiento universitario con el conocimiento industrial. Ver cómo estudiantes que están en los últimos años se les plantea un reto industrial, una necesidad, que en teoría ya tenemos resuelta, pero queremos ver sus nuevas ideas, qué aporta la universidad, lo que han aprendido y que nos planteen otras alternativas a cómo resolvemos nosotros los problemas o los retos que solemos plantear en estas ediciones.
Sigo contigo, José. Hablamos de un reto real planteado por Navantia. ¿Qué tipo de desafío se va a poner encima de la mesa? No lo van a saber hasta que empiecen mañana a partir de las 2:30 de la tarde.
Correcto. En todas las ediciones mantenemos el interés y la incertidumbre por el reto. Y es un poco para que todos partan de cero y no vayan preparando nada con anterioridad. Un poco. Uh-huh. Mantener la equidad entre los participantes.
¿Qué buscáis en esas soluciones que aporten? ¿Ideas diferentes a lo que se está haciendo en esta empresa pública a nivel de ingeniería, de desarrollo y demás? ¿O buscáis también el talento para futuros trabajadores de la empresa el día de mañana?
Una mezcla de las dos. Buscamos ideas nuevas, salidas un poco de nuestro entorno, porque muchas veces solo vemos una cosa y queremos ideas rompedoras o alternativas que nos hagan al menos pensar que se pueden hacer cosas de diferentes maneras. Uh-huh. Y sobre todo pues que veamos un beneficio claro en nuestra forma de trabajar.
John, ¿qué supone para el campus industrial de Ferrol una iniciativa de estas características? ¿Por qué seguís participando?
Porque, perdón. Hombre, ya son 5 años y la verdad es que para los estudiantes es un reto muy interesante, ¿no? Porque aparte de superar el reto, supone después el grupo que gane ese reto tiene un año de beca en Navantia, que es un caramelo bastante interesante para un estudiante que todavía no ha terminado sus estudios. Perdón. Y con la posibilidad de luego quedarse a trabajar en Navantia, que Navantia además es una empresa que está pegando un reflote bastante alto en los últimos años. Y consideramos que, bueno, de las empresas que hay en la zona, es, si no la más importante, de las más importantes. Y para los estudiantes es un reto a perseguir, ¿no? Tienen que solventar un problema técnico, tienen que poner a prueba sus capacidades, su forma de presentar, su forma de trabajar con gente que no conocen, lo que saben, lo que no saben, aprender y la presión, el tiempo, es muy corto, pero muy, muy intenso. Yo, la verdad, siempre se lo aconsejo a los estudiantes.
Bueno, muy corto, más de 25 horas, pero ¿no? 26 concretamente.
No duermen.
Pobres, claro.
Que eso lo duerme, bueno, no sé, ¿no? Entonces, claro, es muy intenso, ¿no? Pero están acostumbrados a no dormir, son gente joven, aguantan de todo, esta gente aguanta todo.
Vicente, ¿qué tipo de alumnos participan, tanto de la Escuela Politécnica como de Diseño Industrial? ¿Y cuántos estarán presentes mañana en este reto, en este hackathon?
Pues yo creo que estamos en más de 30 alumnos. Yo creo que el alumno que participa realmente es el que tiene interés pues, en retarse un poco, en poner en prueba sus conocimientos. Al final están aprendiendo técnicas, procesos, tecnologías, conocimientos, y un poco el reto de esta aplicación es que la vas a tener que poner en perspectiva y compartir, que yo creo que es lo más interesante, con otros alumnos que probablemente no conozcas para llegar a esa solución final. Y yo creo que es una parte de aprendizaje muy importante, porque ya no es solo lo que hacen normalmente en clase de se aprende a proyectos, resolver problemas, que es lo que normalmente están haciendo en clase, sino que además va a tener que hacerlo acompañados, pues, alumnos de otros títulos, con otras formaciones, con otros background, con otras tecnologías, y ponerse de acuerdo para llegar a una solución en tan corto plazo de tiempo. Y yo creo que eso es una experiencia muy positiva para ellos.
¿Son sobre todo alumnos de último curso?
Sí, son alumnos de máster, último curso, gente que ya está buscando salida profesional, pero que además lo que busca es, pues, poner en valor un poco lo que han hecho, lo que llevan haciendo todos estos años que llevan estudiando. Y yo creo que lo positivo es que van a ver que de eso que han aprendido lo pueden poner en valor y aplicar, porque no hacen otra cosa que eso, que lo que han ido haciendo, las metodologías, las técnicas, los procedimientos que han ido aprendiendo, ponerlos y aplicarlos para llegar a esa solución final.
¿También hay ingenieros junior de Navantia que se presentan a este reto?
A este reto hay un equipo formado por personal de Navantia, uh-huh, que está interesado en participar y en vivir la experiencia, y les hemos dado la oportunidad.
Bueno, yo quería preguntarte también, José, si hay alumnos que se han enfrentado a este reto, a este hackatón, y que ahora, a día de hoy, estén trabajando en Navantia. Lo tienes que pensar.
Están trabajando en Navantia. ¿Sí? Casi todo, de las 4 ediciones anteriores, las 3, están todos trabajando, aparte encontraron un trabajo rapidísimo. Los de la 4ª edición aún están trabajando con nosotros con el premio de la beca durante un año. Hay uno de la 3ª edición que está con un trabajo de beca también, quiso continuar con nosotros. Y los de la 5ª, pues, seguirán la misma dinámica. Lo más curioso de todas estas ediciones, en la 3ª, por ejemplo, a los 3 meses ya los habían contratado empresas auxiliares del astillero.
Bueno, entiendo que está el alumno está preparado para afrontar estos retos tecnológicos una vez que se encuentran ante él y en los últimos cursos. Es decir, que todas estas carreras de diseño industrial que se cursan en el campus de Ferrol, de ingeniería y demás, que tienen una salida efectiva.
Yo creo que el profesorado que hay en el campus ahora mismo es un profesorado muy bueno, no diría excelente, ¿no? Y preparan a la gente tanto en la EPEF como en la Escuela de Diseño, en enfermería, en podología, en otras carreras que hay en el campus, los preparan muy bien. De hecho, la Universidad de La Coruña tiene una salida del casi 95% de estudiantado que encuentra trabajo. Eso indica mucho de la gente que forma a estos estudiantes, ¿no? Y luego también dice mucho de los estudiantes, que los estudiantes les pones un reto y lo aceptan. Son más listos de lo que creen. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y son muy listos. Y son gente joven y sobre todo que tiene ganas. Tú no te metes a hacer una carrera a ver qué tal. Te metes a una carrera porque crees luego que eso va a ser tu futuro, ¿no? Y si le das el reto y le das la oportunidad de hacer algo importante, porque para eso es importante, pues casi siempre lo aceptan, ¿no? Y lo suelen hacer bastante bien, además.
Estamos hablando de transformación digital, Smart Tech. ¿Hacia dónde va ahora un poco el futuro? ¿Por dónde pasa la innovación también de esta empresa en el sector naval de Navantia?
Muchísimos temas. Ahora principalmente estamos con la fábrica digital de bloques. Hay todas las innovaciones, todos los proyectos que Navantia tiene en cartera. El objetivo final es implantarlos y mejorar lo que ya estamos montando. Uh-huh. Y después, pues, muchos de los proyectos, pues, también repercutirlos en la producción, en nuestro producto, que aquí en Ferrol principalmente son las fragatas, y principalmente obtener un retorno de todas estas innovaciones, ver que obtenemos un beneficio tanto económico, en horas, en tiempos. Todo lo que sea mejorar, pues, es lo que nos va a permitir seguir compitiendo internacionalmente y nacionalmente.
Vicente, ya para finalizar, me imagino que esto, lo de la innovación, ha cambiado muchísimo y ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y esto se ha tenido que reflejar también en estas carreras y en esta conexión que hacéis con las empresas, ¿no?
Sí, no, por supuesto, además. Pero es algo en la mente. Si eso llevamos, nuestras situaciones llevan tanto tiempo impartiéndose, es porque realmente no los preparamos para lo que hay ahora, estamos preparando a los alumnos para lo que va a venir y para lo que tienen ahí, para adaptarse a los cambios. Yo creo que la clave principal no es estudiar soluciones ad hoc para cada problema en concreto, sino preparar a estos alumnos para lo que se va a enfrentar después y lo que viene ahí. Entonces no es solo qué está pasando ahora, sino que estén preparados para lo que va a venir y cómo se van a tener que adaptar. Y yo creo que las escuelas de ingeniería es algo que estamos trabajando muchísimo, y Ferrol es un claro ejemplo de trabajo con empresas, de colaboración con ellos, porque al final todos nuestros alumnos y todos los investigadores y profesorado que tenemos en el campus está pensando en lo que debe venir y estamos preparando para dar solución, pues, a lo que va a necesitar la sociedad y la industria, no ya, sino en el futuro, y ir adaptándose a todo lo que nos viene, que es bastante.
Pues muchísimas gracias a los tres y enhorabuena, suerte a todos esos que van a participar mañana, a todos esos alumnos. Gracias. Muy buenas tardes, si te incorporas ahora a esta sintonía de COPE Ferrol. Es miércoles, día 8 de abril, recuperamos la influencia anticiclónica y también hoy te vamos a contar que entra en vigor una ley que pena las agresiones a sanitarios. Ahora mismo te lo cuento.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y es que Javier García, como se dice vulgarmente, la cosa está pasando de castaño oscuro. Es por eso que el Diario Oficial de Galicia ha puesto en vigor una nueva ley que contempla sanciones hasta 15.000 euros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues esa ley fue tramitada en el Parlamento de Galicia. Fue publicada ayer martes en el Diario Oficial de Galicia y hoy ya está vigente en toda nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es lo que recoge esa ley? Bueno, pues una protección a los sanitarios para que tanto los que acuden a esos centros de salud, a los servicios de urgencias o a los lugares de atención primaria, como también los acompañantes, pues tengan una poca más de miedo a la hora de poder pues agredir tanto físicamente como incluso verbalmente a estos sanitarios, no solamente a médicos, sino que incluso a ATS, a enfermeros, a auxiliares, porque lo que decías tú, la cosa se estaba desmadrando un poco de más. Y hemos salido a la calle, hemos preguntado a algunos de los precisamente pacientes que salían o que ingresaban en el centro de salud Fontela Maristany, aquí muy próximo a nosotros, en la propia Plaza de España, y la gran mayoría de ellos han dicho pues que lo ven bien, que es necesario poner algún tipo de coto a esas agresiones, porque dice que son profesionales, que son funcionarios, que están realizando su labor. Y también nos hemos encontrado a una persona, a un joven, en este caso inmigrante, que decía que lo veía bien, que estaba correcto, pero que en su caso particular dice que incluso pues en alguna ocasión no lo han tratado bien, porque sobre todo aseguraba que era debido a que no era de aquí, que no era una persona en este caso española, y por lo tanto decía que sí que hay que endurecer las penas, sobre todo las sanciones económicas, que van desde faltas leves a faltas graves, y ahí es el abanico, desde esos 300 euros hasta sanciones que pueden llegar hasta los 15.000, pero también decía que de alguna forma, en alguna ocasión, como era su caso, se había visto pues agravado, porque sobre todo no era de aquí, no era una persona de esta zona. A las 2:20 tendremos ocasión de escucharlo a él y al resto de personas hablando precisamente de esa situación. Mientras tanto, también hemos conocido en las últimas horas que la policía científica de la comisaría de Ferrol Narón investiga el incendio que calcinó prácticamente el inmueble situado en el número 887 de la carretera de Castilla, en la zona de Xuvia, en Narón, un inmueble que acababa de ser adquirido por un hombre y una y su pareja, en este caso para la rehabilitación, un vecino de la zona, y que además ya le tenía echado desde hace varios años la vista a esa casa. Bueno, pues las llamas calcinaron prácticamente todo y ahora la Policía Nacional investiga si detrás de este incendio puede estar la mano del hombre, porque supuestamente alguien vio a un grupo de jóvenes en la zona minutos antes de que se iniciara ese incendio. A las 2:20 tendremos también, hablaremos en este caso de este asunto. Y otros temas de la actualidad, por ejemplo, en San Sadurniño ya están preparando lo que será la 29ª edición de la Feria de Plantación, que da la bienvenida a la primavera y va a tener lugar en este caso el último domingo de este mes de abril, el día 26. Es una Feria de Plantación que se celebra en las proximidades precisamente del ayuntamiento, en la finca de Ortiña, y en este caso pues ahí se van a poder comercializar productos sobre todo que tienen que ver con esta época del año, para realizar incluso plantaciones en diferentes zonas de nuestra comarca. Y todavía también pues revuela esas cifras de 400.000 personas y un impacto económico de 50 millones de euros que fueron dadas a conocer ayer en el ayuntamiento de Ferrol, en este caso hablamos de la Semana Santa, una Semana Santa que ha sido espléndida, que ha permitido el tiempo que salieran a la calle las 24, en este caso, procesiones programadas desde la Junta de Cofradías, desde las 5 cofradías que conforman esa Junta. Y también la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao ha decidido ampliar el plazo del concurso de fotografía infantil y juvenil Puerto y Ciudad hasta el próximo 13 de abril, una iniciativa que busca sobre todo pues el acercamiento del puerto de Ferrol a la ciudadanía y al sector más joven, con importantes premios, y donde es necesario también retratar a nivel de forma digital algunas de las actividades que se realizan en el puerto de Ferrol. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en mediodía, COPE Ferrol.
Gracias, Javier. Bueno, y además, a partir de las 1:30, en el mediodía COPE Ferrol, también nos acercaremos a esa petición, a esa recogida de firmas que está haciendo un grupo de personas del Ortegal para demandar una ambulancia medicalizada para esta zona. En algunos puntos se tarda hasta una hora en llegar al hospital. Arquitecto Marcide, también charlaremos con la actriz ferrolana Luma Gómez y hablaremos con los integrantes del foro Ciudadán para O Ferrocarril. Ahora sí, nos vamos a conocer también la última hora de los deportes. Lo hacemos con nuestro compañero Santi Rey, que entre otras cuestiones va a avanzar los detalles de ese partido al que esta tarde se enfrentan las chicas del Baxi Ferrol. Buenas tardes, Santi.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, a las 8:30 es ese partido en el nuevo pabellón de Juan Roig en Valencia, una maravilla de pabellón con capacidad para 16.000 personas y un partido de esos que siempre se dice que el Baxi tiene mucho que ganar y poco que perder, porque seguramente a principio de temporada es los que marcas como imposible de ganar, un equipo que tiene más de 3 millones de presupuestos con jugadoras, en muchos casos que han jugado en la WNBA, pero van a intentarlo porque hay que recordar que en la primera vuelta el Valencia perdió en Ferrol, pero el aliento de la afición no lo va a tener allí el Baxi, por lo tanto pues un partido complicado, pero con moral, sobre todo después de esa victoria del pasado fin de semana ante el conjunto del Spar Girona. Quedan solo 4 jornadas y el Baxi no solo va a jugar allí, va a jugar en otras pistas porque otros resultados le pueden favorecer en esos intereses que tiene por acabar disputando la fase de por el título en esta Liga Femenina Endesa, y ya pendiente también de que el próximo sábado a las 7 vuelva a jugar en casa, en este caso ante el Zaragoza, el Castellamón Zaragoza, que es el líder de la competición. Por tanto, ese partido a las 8:30 y escucharemos en el programa a las 3:30 palabras del técnico del equipo ferrolano, Lino López. También destacar que Racing pues prepara ese partido que tiene el sábado a las 9:00 en Amalata. Después del partido del Baxi puede haber un trasvase, 8:30 más o menos acaba el Racing, 9:00 empieza el Baxi, empieza a las 9 el Racing, y por lo tanto puede haber un traspase de aficionados de un lado a otro, y un partido que para el Racing sí es una final, porque está claro que todo lo que no sea una victoria entre Real Madrid y Castilla pues será un paso atrás. Y hoy también pendiente el Racing de lo que haga el Pontevedra a las 7 en Guecho, en el País Vasco, ante el Arenas, porque de ganar el conjunto Pontevedra se complicaría todavía más la presencia en la promoción de ascenso. Tendremos a Antón Baldomir hoy para analizar esa jornada del Racing a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara Hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara Hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Descubre el sabor y la excelencia del Restaurante Marcial, la auténtica cocina gallega con tradición, más de 50 años con vosotros. Comidas a la carta, de empresa o para cualquier celebración. Restaurante Marcial, calle Río Pereiro, Xuvia, Narón. Reservas 981 38 44 17. Marcial, si vienes, querrás volver.
Y te cuento que hoy se va a presentar a las 7 de la tarde en la Central Librera de Ferrol el libro Cunram. Para la ocasión estará allí el propio autor, Jaime Vázquez Allegue, acompañado del profesor también ferrolano Montero Fenollos. Un libro que habla del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en el año 1947. considerado, perdón, el acontecimiento arqueológico más importante del siglo XX. Además, el autor es uno de los mayores expertos mundiales en estos manuscritos. Volvemos a 1:30 con muchos más contenidos. De momento, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet.